un acto por el que la Asociación Española contra el Cáncer lanza un mensaje sobre la importancia de los cuidados paliativos en los procesos oncológicos. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenas.
Tu madre falleció en 2022 a causa de un cáncer de pulmón, ¿no? Uh-huh. Y nos contabas que en su caso no fumaba y era una mujer pues sana.
Sí, efectivamente, porque en estos casos, o sea, evidentemente, el tabaquismo no es siempre, es un factor bastante condicionante y hay que reducirlo, evidentemente, no mando ningún mensaje, en lo contrario. Pero sí es verdad que hay ciertos casos que tienen implicación, que yo no tengo ningún conocimiento médico, pero a raíz de esto sí que nos tuvimos que informar. Y son ciertas mutaciones genéticas, no es nada heredable, pero sí son ciertos genes que pueden mutar en algún momento, no se conoce bien el motivo. Y producen, digamos, abren como si fuese una llave de paso, abren el grifo y aparecen células cancerosas, ¿vale? Entonces fue su caso. Y además hay varias mutaciones raras y en su caso fue una algo más rara de lo habitual, dentro de la rareza. Y es verdad que eso fue una doble sorpresa, aparte de la sorpresa que implica que alguien tenga cáncer, fue el tipo. El tipo y el cómo, ¿no? Que de repente fuese un dolor de lumbago lo que destapase el problema.
Miguel Ángel, los cuidados paliativos en este caso han sido imprescindibles, ¿verdad? No solo para tu madre, sino también para vosotros, para los familiares.
Sí, porque evidentemente yo, bueno, mi padre llevaba más tareas de cuidado físico, al final mi madre a lo mejor pesaba un poco más que yo y demás, vivíamos los dos con ella de manera habitual, y yo llevaba también ciertas tareas de cuidado más físico, pero me encargaba mucho, pues en fin. Había que estar en la última hora, sobre todo en cama, muy pendiente, pues yo iba a comprar, a hacer la compra, me encargaba algún tipo de trámite, lo que sea, hacía trabajos de fuera de casa, ¿no? Y si es verdad que era imprescindible, o sea, yo para empezar, si mi padre hubiese estado solo o yo hubiese estado solo, no sé qué habríamos hecho, honestamente, porque es muy complicado. Aunque estaba la cobertura de la gran invalidez y todo eso, pero es cierto que sin estos servicios yo mentalmente no sé para dónde habría tirado. Honestamente, habría sido tres veces más difícil de lo que fue, porque sigue siendo difícil, eso no puedo engañar a nadie, pero sabiendo lo que te pasa y sabiendo que hay ciertas cosas que son normales, pues a mí con eso me bastaba, para ir entendiendo los procesos, para ir comprendiendo, que alguien te explique que esto es normal, que esto a lo mejor no es que no sea normal, pero no es tan común o debería enfocártelo, ¿no? Y porque eso es que va a la raíz del problema, que es que tú estás mejor para cuidar a la persona que está mal y que se está muriendo, básicamente.
Con 30 años, vivir el fallecimiento de una madre no es para nada fácil.
Un poquito antes fue hace 2 años, así que tenía
28 años. Sí. No sé si el sentimiento de culpabilidad recaía en tu pensamiento diariamente, cuéntanos.
Hombre, en lo que respectaba evidentemente a cuidado, ¿no?, a cosas pendientes, siempre dices, pues, yo estuve viviendo un tiempo fuera de Murcia, es verdad que, bueno, eso no, nunca se piensa, ¿no?, de cuándo puede pasar, no, en este sentido no había problema. Pero sí que, por ejemplo, no sé, pues este viaje que siempre aplazábamos, bueno, ya habrá tiempo. Pues a veces no hay tiempo. Y es así. Y con esas cosas, pues tienes que aprender, ir aprendiendo a convivir. Es verdad que no somos adivinos, no tenemos un marcador que nos diga cuánto nos queda para planificarnos los fines de semana o lo que podemos hacer antes de que alguien se muera. Pero porque puede surgir de manera accidental, que es otra muerte que no tiene un cuidado previo, pero también es bastante chocante. Entonces, sí, es algo que evidentemente siempre se arrastra, pero es verdad que nos explicaron, y tiene bastante sentido, que siempre se arrastra cuando hay un sentimiento. Si tú no quieres a nadie, no te sientes culpable. Si tú no haces nada por esa persona, no te sientes culpable, porque total, no lo estabas haciendo. Siempre cuando tienes un trabajo que, aunque sea bueno, tú lo vas a considerar inacabado. Y de eso se nutre la culpa, ¿no? Y de verdad, creo que fue de las mejores lecciones que yo saqué de la terapia, de la asociación.
En este tipo de enfermedades se deja a veces a los familiares un poco alejados, ¿no? ¿Crees que gracias a esta unidad te ha ayudado a que no te sientas tan solo?
Sí, porque las terapias eran grupales, que había gente que sí se le ofrecían individuales por algún tipo de problema más agravado o que tuviese algún tipo de más vergüenza. Pero sí, evidentemente, a mí lo grupal me ayudó mucho para empezar a sentirme acompañado, a saber que lo que me pasaba a mí, que no estaba loco, que lo que me pasaba a mí por la cabeza se le pasaba a todo el mundo. Había gente que tenía menos, gente a lo mejor con ideas, pues, más, no sé, más preconcebidas, ¿no?, de la muerte o más temor. Decía, yo es que me siento fatal diciendo esto, pero quiero que mi madre se muera ya, es que no puedo más. Y dice, soy un monstruo. Y luego dice, no, es que tiene un sentido. Y ahí interviene la propia piedad y el sentimiento de amor. Tú no quieres retener a una persona eternamente si está en una cama. Y además, en un proceso terminal que de todas maneras, lo quiera o no, es que va a acabar, ¿no? Entonces, yo con eso sí que me reconcilié mucho y me sirvió mucho escuchar a otras personas en la terapia. Haciendo terapia, exponiendo cada uno nuestros problemas, se hacía terapia ya de por sí. La psicóloga, evidentemente, intervenía, nos guiaba, hacía de moderadora, pero para mí fue todo, esas terapias.
Una herida que va a seguir ahí por mucho que pase el tiempo. No sé qué significa para ti la vida después de vivir este proceso.
Uf, pues la verdad es que te cambia la perspectiva, te cambia bastante porque ves que la vida es más frágil de lo que te crees, porque siempre sabes, ¿no?, que un día te puede pisar un coche, que se te puede, por ejemplo, caer una cornisa encima, o sea, o te puede dar una enfermedad como el cáncer, ¿no? Pero es verdad que este tipo de cosas de hasta que no te pasa no te das cuenta. Yo decía, qué absurdo, ¿no? Claro que lo sabes. No lo sabes. No tienes ni idea hasta que te pasa, al menos algo parecido. Y yo la vida, desde que pasó esto, me la tomo mucho mejor. Y me enfado menos, tengo un carácter así más, digamos, pasional, pero me tomo las cosas con mucho más humor. A mí el humor negro, por ejemplo, me ayudaba bastante. No sé, yo soy más optimista, paradójicamente, de lo que... Porque dices, bueno, te ha dado este palo. Sí, pero pues hay que seguir viviendo y no hay mucho más.
Y vivir de manera más tranquila un poquito. Parece que vamos siempre muy alborotados por todos lados, corriendo, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente, efectivamente.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Nada, a ti, a vosotros.